Hola oyentes de Radio Sefaradi, bienvenidos nuevamente a Milim, la historia de las diásporas, como siempre de la mano de Alicia Ben-Mergui. ¿Qué tal, Alicia?
Muy bien, siempre con la historia nosotros.
Siempre con la historia, y los que quieran seguir estas historias de la historia judía pueden entrar a la página www.milimcultural.com.ar, y si así lo prefieren también pueden recibir un boletín mensual en su correo electrónico una vez al mes, suscribiéndose a través de cultural@arnet.com.ar. Y dicho todo esto, hoy vamos a cerrar con esta última entrega el capítulo de la modernidad en Ashkenaz, que evidentemente no llega a la época contemporánea que abordaremos luego, que solamente, digamos, se centra en los siglos XVI y XVII. Hemos hablado de procesos como la Ashkalá, especialmente cómo empieza a surgir en Alemania, cómo se expande a otras zonas, y hoy completaremos esta visión generalizada de lo que era el mundo ashkenazí, casi acabando el siglo XVII, ¿no?
Sí, tal cual, porque lo que nosotros tenemos ahora, la reflexión que yo quiero hacer, porque nosotros acá, además de estar contando historia, estamos haciendo una reflexión sobre el judaísmo de aquella época. Y a mí me parece muy importante tener en cuenta estas divisiones que después, a partir de la Ashkalá, se van a dar dentro del judaísmo, porque tenemos una ilustración que no quiere saber nada del Yiddish. Eso lo habíamos hablado, creo que con vos o con Raquel. Y después tenemos una ilustración, el tema de la Ashkalá, que va a estar basada absolutamente en el Yiddish que van a ser sobre todo los judíos de Vilna, y el tema de todo lo que tiene que ver con justamente la ampliación del Yiddish, de cómo se van a editar en Yiddish las obras más importantes y más interesantes del siglo XIX y del XX. Digo, mi abuelo fue uno de los herederos de esto, más allá de que estudiaban hebreo y todo eso. Pero el Yiddish va a tener un florecimiento notable. Entonces hay que poder explicar la grande diversidad que va a haber en este mundo judío, que va a ser por un lado ilustrado, por otro lado va a ser hasídico. Digamos que también la Ashkalá va a dar lugar al surgimiento del reformismo dentro del judaísmo. El reformismo va a ser bastante ajeno al judaísmo tradicional, después va a ser como una vuelta atrás de la conservación de cosas muy fundamentales para el judaísmo, como va a ser después el conservadorismo, estoy hablando de la parte religiosa, y también de la ortodoxia, que también se va a renovar. Y todo esto lo tenemos que pensar para el siglo XVIII, y después el siglo XIX, que es un siglo de contrastes y de tantas cosas que les van a pasar a los judíos. Y a mí me parece entonces importante hacer como una especie de síntesis de lo que fue el judaísmo en el reino en el reino de la Gran Polonia. En muchos textos se llama mancomunidad o Commonwealth. Yo no sé cómo traducir la palabra mancomunidad porque habitualmente no usamos estos términos, de lo que fue el reino de Polonia en la alianza que tenía con Lituania y que fue la región o la organización, o el no la organización, el Estado más grande que hubo en Europa hasta que van a caer en manos, por un lado, del Imperio zarista, por otro lado, del Imperio austríaco y por otro lado, de Prusia. Esto va a ser para finales del siglo XIX. Entonces quiero contar porque esto va a tener que ver con lo que les va a pasar a los judíos. Y a los judíos, cuando vas a contar la historia de los judíos, lo que tenés que contar es en qué contexto político e histórico les están pasando estas circunstancias a los judíos. Bueno, y yo me voy a despedir diciendo que para fines del siglo XVII y ya a principios del XVIII, los judíos más numerosos vivían en esta región que involucraba a Lituania y a Polonia. Se dice que eran una tercera parte de la población del judaísmo mundial. Se supone que vivían ahí más o menos, no sé cuán bien harían los censos, no sé si los harían tan bien como, como los ingleses, vivían allí unos 750.000 judíos. Y a los judíos, la mayor parte de ellos vivía o en las ciudades o en los pueblos. En las ciudades, en algunos lugares, ellos llegaron a ser el 50% de la población. Y directamente en los pueblitos o en los pueblos vivían lo que se llamaron los shtetls, esas aldeas, en algunos casos, absolutamente judías. Y por otra parte, también lo que nosotros tenemos que tener presente en estos casos es, hay que hacer una síntesis y explicar también que en esta región del mundo no había guetos como los hubo en Europa Occidental. De repente los judíos vivían con sus vecinos cristianos, los tenían y estaban con ellos. Hay varias cuestiones acá por aclarar y esto me pareció muy interesante contarlo y hacer una especie de síntesis. Lo que tenemos que decir es que en general, en Polonia sobre todo, lo que había era una monarquía que necesitaba a los judíos, y ahora voy a contar por qué. Había una nobleza que los necesitaba y los usaba, exactamente como oprimió a la población polaca y en un momento dado oprimió tanta la nobleza polaca a lo que es en Ucrania, que bueno, produjo ese levantamiento cosaco. De los cosacos ya hablamos, yo creo que de Khmelnytsky ya contamos esta historia de lo que significó para el judaísmo polaco la presencia o el paso de las tropas de Khmelnytsky. Y la otra cuestión es que también, y las relaciones que había con la iglesia. Digamos como que los judíos gozaban de privilegios, de cartas de privilegio en toda esta región. A ver, ¿qué eran cartas de privilegio? De repente poder residir en determinados lugares, pagar los impuestos todos desde esa comunidad que existía y por otro lado no trabajar en Shabbat y sí los domingos. Es decir, ¿y por qué la monarquía les daba estos privilegios a los judíos? ¿Y por qué también la nobleza? Bueno, porque tenían, así dicho, con toda claridad, lo voy a leer, tenían interés de promover la seguridad y prosperidad de una comunidad judía fuerte. ¿Por qué? Porque esta comunidad judía fuerte ofrecía beneficios económicos máximos a un costo mínimo. Les podían expoliar, les podían sacar toda la plata que hiciera falta sin hacer ningún esfuerzo de ningún tipo. Y también esto pasaba con la nobleza. Entonces, de repente, porque hay todo el tiempo en Europa, pero bueno, Polonia fue otro tipo de situación, pero en Europa también existían siempre cuestiones, y esto es a medida que avanza la Edad Media y en la modernidad mucho más aún, entre los intereses de la monarquía, los intereses de la nobleza y las de la burguesía creciente. Cuando hablamos de la burguesía creciente, son los habitantes de las aldeas, no estamos hablando de la burguesía en un sentido, digamos, marxista. Estamos hablando de los que viven en las ciudades, que son también herreros, que son herreros, iba a decir, que son gente que vive de eso, de producir cosas, lo mismo que los judíos, que son los que integran los gremios, hay toda una cuestión ahí, y son los que van a resentir mucho la presencia judía, porque la ven, y de hecho, de alguna manera los judíos eran una especie de competencia difícil de eliminar. Y también, en este caso, tenemos la Iglesia, la Iglesia Católica, y es muy interesante, me busqué un texto que habla de toda esta complejidad, porque hay una parte de la Iglesia que persigue a los judíos, no los quiere. Los judíos representan el anticristo, representan todo lo que el catolicismo rechaza del judaísmo. Pero por otro lado también hay una iglesia que es una gran terrateniente, tiene grandes tierras, extensiones de tierras, exactamente lo mismo que la que tienen los nobles. Esto tiene que ver, por ejemplo, con la historia de Europa o la historia de Francia cuando se produce la Revolución. ¿Por qué los campesinos franceses, cuando se produce la revolución, entran y queman los conventos o entran a estos lugares. Bueno, porque ahí están los contratos de arriendos que ellos tienen que pagar. Y esto pasaba lo mismo en Polonia. Entonces tenés una iglesia que es poderosa, yo supongo que los más antijudíos serían los pequeños, y de hecho en Europa eso es visible, los que no tienen intereses comunes. Y además, también la iglesia les da plata a los judíos para que, lo mismo que la nobleza, para que la inviertan, la pongan a trabajar, digamos, se diría ahora, o qué sé yo, o en alguna otra época. Y entonces después los judíos tienen que pagarle los intereses a la iglesia. Ahí está, a esta iglesia que es terrateniente, y a la nobleza también. Y este es un excelente negocio para ellos. Son los judíos que trabajan para ellos. Por otro lado, ¿qué hacen los judíos? Los judíos tratan de expandir lo más que pueden sus negocios. Sus negocios, bueno, están los grandes, los que son importantes, pero están los pequeños. ¿Y los pequeños qué son? Artesanos. Son gente que hace zapatos, que cose ropa, que teje pieles, que se dedica a los pequeños taberneros, los que hacen vino. Hay toda una serie de actividades. La población de las ciudades no los quiere a los judíos, porque los judíos tratan de, si van a ser tan explotados y les van a sacar de todas partes todo lo que puedan, los judíos tienen que tratar de reunir la mayor cantidad posible de dinero para poder pagar, para poder seguir subsistiendo. Yo te voy a decir algo. Cuando leo los textos antisemitas y empiezan a hablar en contra de los judíos, digo, o empiezan a decir, ellos siempre así, no había manera de seguir para adelante. Entonces hacen, y además mejorar la calidad de sus productos para que fueran más solicitados, porque se dirigían no solo al público judío, digamos comida kasher sí, pero las otras cosas no. Yo una vez conté, creo que en algún, como los judíos en Francia en muchos lugares hacían las hostias y el vino de misa, y eran mejores y de mejor calidad que la que hacían los otros. Entonces eso generaba mucho resentimiento. Y por otro lado, también una cosa que molestaba mucho es que los judíos de repente se unían y hacían compras, estaban agrupados en gremios. Pero bueno, los gremios en la Edad Media habían rechazado absolutamente a los judíos, no les habían dado ninguna posibilidad de integrarse, y los judíos, qué sé yo, hacían sus propios gremios o sus propias sociedades. Todo el tiempo el judío tuvo que hacer eso para subsistir y sobrevivir. Y bueno, entonces esto va para conseguir menos precios o para tener una ganancia menor, pero para poder vender. Ya sabemos que los judíos en esto fueron grandes, tenían toda una capacidad comercial muy grande, porque tenía que ver esto con la subsistencia. Así que todo esto era lo que era el judaísmo, digamos, en términos sociales, o sí, sociales, en cómo vivían y a qué cosas se dedicaban. Por supuesto, estaban en las grandes ciudades, en las ciudades más importantes, y también en diferentes regiones. Nosotros ya hablamos, y dice que, por ejemplo, en Varsovia a los judíos les estaba prohibido vivir, pero después los judíos llegan y se instalan también en Varsovia. Y había, hoy no voy a contar, tenemos que un rato más, pero que tampoco me anoté los nombres de las ciudades, porque estas ciudades después van a volver a aparecer en esta historia que vamos a contar, pero divididas en regiones, porque para para 1792, este gran ducado y este gran reino de Polonia va a ser dividido, va a ser, yo digo, destruido, va a ser por estas tres grandes imperios. Y la otra cosa que era muy interesante de contar es que los judíos eran mal vistos y no muy bien queridos, aunque en algunos lugares de la ciudad es el 50% de la población, pero lo que dicen los historiadores es que en Polonia había otros grupos religiosos, protestantes también, y había también ortodoxos, cristianos ortodoxos. Así que los judíos eran uno más entre los grupos ajenos que la iglesia tenía que controlar y vigilar. Pero bueno, cuando se destruye todo este mundo, se produce un rearmado y lo que va a empezar, lo que se va a establecer, es la zona de residencia. Y en esta zona de residencia van a tener que vivir los judíos porque los zares, desde épocas muy antiguas, no querían a judíos en sus territorios. Y entonces en esta zona de residencia van a vivir los judíos como la población más numerosa de judíos en el mundo hasta la Primera Guerra Mundial, donde se va a producir uno de los primeros dramas que van a padecer los judíos. Bueno, uno de los primeros dramas que padecen es a fines del siglo XIX con el tema de los pogroms. Pero a fin de la durante la Primera Guerra Mundial va a ser muy dramática la situación de los judíos y todo el padecimiento que van a tener. Y bueno, y después ya estamos en un mundo muy cercano a nosotros, y esto tiene que ver con un periodo al que no vamos a llegar tan fácil, porque lo que vamos a empezar a contar es cómo viven los judíos en estas distintas zonas de residencias, qué características tienen y todo esto. ¿Tengo algún ratito más para comentar algo?
Un par de minutos.
Bueno, yo lo que quiero decir es que cuando estudié la historia de los judíos de Rusia, porque mucha gente, yo creo que cada vez menos, pero habitualmente la gente, sobre todo acá en la Argentina, siempre habitualmente dice, bueno, cuando mis abuelos vinieron de Rusia, y bueno, no vinieron de Rusia, por lo menos los que vinieron antes de, y no creo que muchos vinieran después de 1917, que se produce la Revolución Rusa, porque esa, a partir de la Revolución Rusa y sobre todo después con el ascenso de Stalin al poder, el judaísmo ruso va a ser absolutamente segregado del otro judaísmo, del resto del judaísmo mundial. Pero, por ejemplo, mi familia, que existía el gran error de que porque ellos hablaban en ruso, se suponían que habían vivido en Rusia. No habían vivido en Rusia, habían vivido en la zona de residencia. Y todas estas características y lo que les va a pasar en todo esto, es importante contarlo y volverlo a hablar, porque bueno, otra vez, y además las diferentes variantes, las diferencias que va a haber entre todos estos judíos, como para principios del siglo XIX va a tener que ver con los que van a ser educados, ilustrados, el tema de los judíos religiosos, el tema del hasidismo, qué fuerza va a tener ahí, de los distintos conflictos entre las distintas comunidades, de cómo lentamente, en la medida que van surgiendo el socialismo y los distintos reclamos de los sectores más empobrecidos, surgen también una izquierda dentro del judaísmo que se va a apartar de las características o de la observancia religiosa. En fin, todo un mundo que empieza a ser muy variado, muy conflictivo en sí mismo. Y debo decirte, Jorge, que hay algo que todo el tiempo, cuando uno trabaja de esta manera, todo el tiempo tiene que estudiar. Porque la verdad, debo decir, yo no inventé la historia, así que lo que tengo que hacer es ponerme, leer y buscar información. Y entonces estoy trabajando y entonces te lo cuento. Estoy trabajando con la historia del antisemitismo en la Argentina en el tiempo de entreguerras, ¿no? Y entonces ahí empiezo a revisar y a leer y a buscar mucha mayor información, y bueno, con la que te encontrás es que gran parte de ese antisemitismo proviene de la Iglesia Católica, especialmente de Roma, que ese fue un periodo de un antisemitismo que decían los textos, y no solo los textos judíos, eso sobre todo es lo más sorprendente, es traer a esta época de la historia, reavivar toda una historia profundamente antisemita, renovar todo ese texto, renovar ese odio, y bueno, y esto se expresó de distintas maneras, porque bueno, acá en la Argentina prácticamente para fines del siglo XIX casi no había judíos, y entonces ahí estuve leyendo textos de la Complutense, montones de cosas de cómo te habla también del antisemitismo español en esa época a fines del siglo XIX, y de qué manera también esto tuvo una influencia en esta región del mundo donde vivían muchos italianos y muchos españoles. Y también, por otra parte, lo que tenés es un fuerte anticlericalismo, digamos, de los italianos, el tema del anarquismo. Así que es una época fascinante por el tema de la diversidad, de todo esto, pero hay que tenerlo muy presente, que gran parte del antisemitismo del siglo XX es una herencia muy fuerte, sobre todo sobre todo en los países católicos, en este tipo de países, como es América Española, y también en la misma España, de cómo la Iglesia trabaja para eso de un modo así muy, muy intenso, bueno, y tuvo que ver también con el caso Dreyfus, que después Francia hace una separación entre la Iglesia y el Estado. Y bueno, y acá también en la Argentina, con la ley 1420, en 1871-72 también, que es la separación, la educación laica gratuita y obligatoria. Tiene que ver con cosas que pasaban así históricamente hablando.
Bueno,
tiene
que ver también, estamos adelantándonos mucho en el tiempo a cosas que tardaremos bastante en abordar en Milim, así que vamos a cerrar hoy este capítulo de la modernidad en Ashkenaz. Vamos a recordarle a los oyentes la dirección www.milimcultural.com.ar y para el boletín cultural@arnet.com.ar. Gracias, Alicia, y hasta dentro de 2 semanas.
Hasta dentro de 2 semanas, ahí vamos a empezar a hablar un poco de algo que nunca tocamos, pero que yo quiero que la gente conozca y sepa, que es del imperio zarista, de Rusia, de cómo se extendió del colonialismo y del imperialismo y qué les pasaba a los judíos que vivían en esas regiones. Así que nos encontramos en nuestra próxima entrega.